Europa, la Mongolia ha estado muy presente la cercanía de la Iglesia al pueblo chino. Francisco ha enviado varios mensajes a sus autoridades y a la Iglesia, especialmente a través de sendos obispos de Hong Kong, el emérito Cardenal Tong y el recién nombrado Stephen Chow, que han estado a su lado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal les va? Espero que estén bien a estas horas de la mañana de este martes 5 de septiembre del 2023. El equipo médico habitual confirma que la evolución es satisfactoria y que, a pesar de seguir hablando de lado, esta mañana nos podemos entretener. Mientras la Dana nos da un respiro, porque las lluvias parece que van a desaparecer prácticamente de todo el país. Quedará algo en la comunidad gallega, la comunidad valenciana, a lo mejor subirán las temperaturas, pero bueno, oiga, al final, viendo el balance de las cosas, no ha sido una Dana tan inocente como algunos creían, ¿eh? Pudo haber un error acerca de una previsión no cumplida acerca de cuando cayó en Madrid o no cayó en Madrid por la tarde, la cantidad de agua que parecía caer, pero, en fin, porque oiga, estas cosas no son perfectas y no son matemáticas exactas, pero oiga, la propia Comunidad de Madrid ha conocido mucho destrozo, algunos dramas humanos, también como en Castilla y La Mancha. Y luego, por otra parte, la situación de la red ferroviaria ha sido, y de qué manera, algunos podrían contarlo esta mañana, un auténtico desastre. Ahora ya funciona sin problemas el corredor mediterráneo y el tramo del AVE Madrid-Sevilla que pasa por Toledo, pues está terminando de reparar los daños que ha causado el agua. Ayer, muchísimos viajeros afectados por cortes pasaron horas y horas o en trenes o en estaciones. Renfe, por cierto, abonará indemnizaciones correspondientes y se hará cargo de anular billetes sin gastos o, para todos los que ahora mismo tengan algún billete y, bueno, prefieran no arriesgarse. Parece que la situación va hacia la normalidad. Bueno, hoy podemos otra vez volver a realizar el ejercicio de buscar la palabra adecuada para definir la fotografía o la situación o el hecho político concreto. Y la palabra adecuada, si hacemos caso de la mayoría de los medios de comunicación, a excepción de la prensa del movimiento, es bochorno. Esa es la que más se utiliza, bochorno y humillación. ¿A cuenta de qué? A cuenta de que una vicepresidenta del Gobierno de España viaje a Bruselas a visitar a un fugado de la justicia española, responsable máximo de un golpe de Estado, de una actuación líder de un golpe contra la democracia española, por el mero interés de captar sus votos para que una hipotética investidura vuelva a colocarla en el sitio a ella y al jefe de ella, que se ha hecho el sorprendido y el que no sabía nada, pero que si no la cesa quiere decir que estaba perfectamente de acuerdo en que ella fuera a visitar a Puigdemont. Es decir, Puigdemont hoy va a dar una rueda de prensa para comunicar en qué consiste el chantaje que le va a hacer al líder del PSOE para que el líder del PSOE sea investido nuevamente presidente. Chantaje que Pedro Sánchez está dispuesto a aceptar. Es decir, el delincuente que pide una amnistía para beneficiarse él mismo, el gobierno se la concede para beneficiarse a sí mismo también. En cuanto a la visita de Yolanda Díaz, visitar a un fugado de la justicia, autor de un intento de secesión, solo por el interés particular de sus votos para mantener un gobierno, es una indecencia. A la palabra bochorno, a la palabra humillación, también podemos añadir la palabra indecencia. Si usted fuera funcionario del Estado, usted que me está escuchando, fuera funcionario del Estado, imagínense el juez Llarena, cualquiera de los que trabaja en su juzgado, cualquiera que tiene un trabajo relacionado con el reclamo de Puigdemont, ¿con qué ganas seguiría usted hoy trabajando? Esa es una derrota de la España constitucional y una pleitesía de un gobierno a un enemigo evidente. Yolanda Díaz con este viaje le está haciendo a Pedro Sánchez el trabajo sucio. Escenificar sorpresa y sobresalto puede servir para autolamerse o autoconvencerse a aquellos que todavía tengan un rescoldo de conciencia en la cabeza. Pero miren, si no estaba acordado entre ellos, Yolanda Díaz hoy debería ser cesada. Ayer Yolanda Díaz ninguneó, humilló al Tribunal Supremo, legitimó los delitos de Puigdemont, que son sedición y malversación agravada. Y por tanto convertirse en cómplice de un fugado de la justicia. Es una cosa tremenda, absolutamente inaudita y, como les digo, uno de los más bochornosos episodios que se han vivido en la política española desde que la maquinaria de la democracia echó a andar. ¿Vieron ustedes ayer la alianza entre una comunista y un ultraderechista catalán en un pacto literalmente aberrante? Esto en un país evidentemente normal sería un suicidio político. En cualquier lugar de Europa, una vicepresidenta que se reúne con un acusado de malversación agravada, que no está condenado porque está fugado de la justicia, y que además se reúne para legitimarlo como interlocutor político, bueno, esa tipa estaba literalmente acabada. Pero él la tiene, buscando una relación estable, en busca de todas las soluciones posibles. Ayer estaba Pedro Sánchez dando un bonito discurso en el Ateneo de Madrid, de esos en los que se adorna mucho y no dice absolutamente nada, y que no dijo nada, por supuesto, de lo que estaba haciendo Yolanda Díaz en Bruselas, y tiró de todos los tópicos del cinismo y de la hipocresía. Pasar página, tal y que... Esto de pasar página tiene mucha gracia, porque aquí se pasa página de lo que quiere. De la guerra civil no pasan página. Llevamos 80 años liados porque a la izquierda le conviene alimentar el guerracivilismo. Ahora, con ETA, sí, pues hay que pasar página porque ya, como no matan, y los golpistas catalanes, pues hay que pasar página.
Los próximos años serán los que consoliden la cohesión territorial y garanticen la convivencia en democracia. Por tanto, no podemos repetir los errores del pasado. Es el momento de la política, de pasar página, de aprender de esos errores y de mirar hacia un futuro de convivencia.
Bueno. Mira, en este estado que estoy, con el tratamiento que llevo, de verdad, estas emociones, alteraciones de la sensibilidad no me convienen. Me las ha prohibido el cirujano. Hay un grupo de palomitas blancas que han alzado el vuelo ahora mismo, en cuanto te han escuchado, en una plaza de Gerona. Estoy tan emocionado que, por favor, alíviame. Sergio Barbosa, buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal? Buenos días. Pues mira, comenzamos, si te parece, con un suceso que nos sorprendía a última hora de la pasada noche. Hablamos del atropello múltiple registrado en un centro de salud de Haro, en La Rioja. Hay un muerto y 5 personas heridas de diversa consideración. Al parecer, el atropello ha sido intencionado. Enseguida les ampliamos esa información, pero antes, sepan también que el precio disparado del aceite de oliva ya está hundiendo sus ventas en los supermercados. Los envasadores dicen que las ventas han caído un 18% hasta el mes de julio. Por lo demás, en Murcia, tras el acuerdo alcanzado entre PP y Vox, ya hay nueva fecha para la investidura del popular López Miras como presidente de la región. Tendrá lugar el 6 y 7 de septiembre. López Miras, que finalmente contará con consejeros de Vox, justificaba así que al final haya aceptado un acuerdo al que se ha resistido durante meses.
Estamos legitimados para gobernar en solitario, eso es lo que hemos defendido 3 meses. Créame que he hecho todo lo que se podía hacer para dar a la región de Murcia ese gobierno en solitario. Pero después de 3 meses de bloqueo, 3 días de esa repetición electoral, he tenido que actuar con responsabilidad y alcanzar el mejor acuerdo que entendía posible para la región de Murcia.
Declaraciones de López Miras en Antena 3. Entre tanto, esta mañana el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar la declaración de zona catastrófica en Tenerife y otros territorios afectados por incendios forestales. También se aprobarán ayudas para las inundaciones registradas hasta el mes de agosto. Y el Papa Francisco ya se encuentra en Roma tras su viaje apostólico por Mongolia. El Santo Padre ha mandado un mensaje conciliador al pueblo chino, cuyos católicos tuvieron dificultades para acudir a ese viaje a Mongolia.
Y rapporti con la China sono molto rispettuose.
Las relaciones con China son muy respetuosas, mucho. Personalmente yo tengo gran admiración por este pueblo, son muy abiertos. Ahora mismo hay una comisión para el nombramiento de obispos, también hay sacerdotes e intelectuales católicos que son invitados a las universidades chinas. Hay una gran vía abierta en este sentido.
¿En cuál sentido?
Y en el partidazo de COPE, un día más, la noticia vuelve a pasar por la Federación Española de Fútbol y el caso Rubiales. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio. Sigue en el foco este caso en el que ayer los jugadores de la selección emitieron un comunicado entonado por Álvaro Morata, arropado por el resto de capitanes, con el que mostraron su rechazo a los comportamientos inaceptables que ha tenido Luis Rubiales. A esto sumamos este martes una reunión de Pedro Rocha, presidente de la Federación en funciones, con el CSD, donde se van a anunciar la reestructuración de la institución y se va a hacer oficial además el cese de Jorge Vilda como seleccionador absoluto femenino. Del fútbol de clubes destacamos el día de presentaciones en el Sevilla, Mariano y Sumaré. La de Sergio Ramos será mañana, mientras en el Atlético de Madrid despiden de manera oficial a Carrasco, que firma por el Al-Shabaab de Arabia Saudí. Los rojiblancos van a percibir unos 15 millones de euros por este traspaso. Y en tenis anotamos a Carlos Alcaraz en cuartos de final del US Open tras su victoria anoche 6-3, 6-3 y 6-4 ante el italiano Arnaldi. Su rival va a salir del Zverev, Sinner, que se está jugando en directo ahora mismo, y va 2-1 en sets para Zverev.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Enseguida entramos en los detalles de todo lo que ha provocado la Dana y lo que se espera para el día de hoy, pero nos van a permitir que nos fijemos antes de nada en el municipio riojano de Haro, que este martes se levanta todavía impactado por lo sucedido a las 10 y 25 minutos de esta pasada noche en el aparcamiento del centro de salud. Un coche ha entrado a gran velocidad y ha arrollado a 6 personas, 4 de ellos trabajadores del centro sanitario y los otros 2 eran peatones que pasaban por allí en el peor momento. Uno de los trabajadores ha fallecido, otro se encuentra en estado crítico y los 4 heridos han tenido que ser trasladados al Hospital San Pedro de Logroño. El conductor, un hombre de 26 años, ha sido detenido por la policía local. Nos vamos a La Rioja con Álvaro de los Ríos.
Los vecinos de Aro se despiertan consternados. Eran las 10 y 25 minutos de la noche. Un vehículo accedía a gran velocidad al aparcamiento de las ambulancias del centro de salud, arrollando a 4 sanitarios que estaban trabajando y a 2 viandantes. A consecuencia de las embestidas en este atropello múltiple, una de las 6 personas arrolladas que se encontraban en el estacionamiento fallecía y otras 2 resultaban con heridas de extrema gravedad. El fallecido es un trabajador sanitario de mediana edad. El conductor, un joven de 26 años que fue detenido poco después por la policía local y quien, según los testigos, gritaba consignas contra la policía y el gobierno. En el vehículo se encontraban 2 ocupantes más.
Se ha hecho cargo de la investigación la Guardia Civil. Por cierto, que este no es el único suceso en un centro sanitario en las últimas horas. La policía local de Gijón ha detenido a un hombre de 36 años que estaba amenazando con una pistola al personal sanitario del hospital de Cabueñes. Gracias a la rápida intervención de varios agentes de policía que estaban en la zona, todo ha quedado en un susto. El arrestado, de nacionalidad española, sufre problemas psiquiátricos y ha quedado ingresado bajo vigilancia en otro centro sanitario. Mientras tanto, ya lo saben, España dice adiós a la Dana, que ha causado auténticos estragos en zonas de Toledo y de Madrid. Hoy esa depresión aislada en niveles altos deja la península a través de Galicia. Allí es donde van a notar sus últimos coletazos, como ha explicado en la linterna de COPE el meteorólogo Jorge Olcina.
Afortunadamente la Dana estaba perdiendo fuerza. Quedan, bueno, unos últimos coletazos que están cayendo en el sistema ibérico. Ha llovido también en el País Vasco. Ahora se desplaza un núcleo hacia Galicia, pero bueno, ya va a menos, ¿no? No suelen durar más de 3 días estos sistemas.
Hasta las 2 de la tarde las zonas de La Coruña y Pontevedra van a estar en aviso amarillo por fuertes lluvias. Una Dana que deja por el momento 3 fallecidos y los 3 en Toledo. Un joven de 20 años atrapado en un ascensor en un garaje de Casarrubios. Otro ha aparecido muerto dentro de su coche en Vargas y el último ha sido localizado en el cauce del arroyo Gadea, en el municipio de Camarena. También hay 4 desaparecidos que a esta hora están siendo buscados por los equipos de emergencias. 2 de ellos en el entorno del río Alberche. Un hombre de 83 años arrastrado por el agua mientras conducía su coche a la altura de Villamanta. Y el otro desaparecido es un vecino de Alcorcón, cuya familia, mujer y 2 hijos, pudieron salir del coche en Aldea del Fresno, antes de la riada. A él, sin embargo, no le dio tiempo. Y aquí es donde encontramos una de las historias más dramáticas de las últimas horas, porque uno de los hijos de ese hombre que sigue desaparecido tuvo que trepar a un árbol para que no se lo llevara la corriente. Se llama Ethan, tiene 10 años y allí estuvo la criatura, subido al árbol 8 horas hasta que fue rescatado por los bomberos. En cuanto a la situación, ahora mismo en la red ferroviaria hay que decir que ya funciona sin problemas el corredor mediterráneo y en el tramo del AVE Madrid-Andalucía que pasa por Toledo se ha adelantado el paso del último tren para que los técnicos se pusieran desde las 2:30 de la madrugada a reparar los daños causados por el agua. Se espera que ese tramo pueda reabrir a las 10:30 de la mañana, aunque de manera parcial, porque de momento se han suspendido 14 trayectos. Una Dana que, por lo demás, deja también varios municipios toledanos y madrileños todavía sin agua y fotografías también que reflejan la capacidad destructiva del agua. Por ejemplo, en COPE hemos sido testigos directos de los estragos causados en el Álamo, una localidad al suroeste de Madrid, a tan solo 37 kilómetros de la capital. Allí vive Marta, que con lágrimas en los ojos nos explicaba todo lo que ha perdido.
Dentro de casa ha entrado, pues, no sé, 1,5 metros de agua, una cosa así. Y claro, pues está todo para tirar, todo, o sea, está todo perdido dentro. Y nada, eso solo va arriba.
En cope.es puedes ver el vídeo de cómo ha quedado ese municipio de El Álamo. Ante esta situación, tanto el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso han pedido ya la declaración de zonas catastróficas para los municipios más afectados. A todo esto, ante la polémica por esa alarma masiva mandada a los madrileños el domingo a los teléfonos móviles, Ayuso ha defendido la decisión. Dice que se evitaron males mayores.
Que se actuó con contundencia ante una alerta que nunca se había visto de esta magnitud por inundaciones en la Comunidad de Madrid. Y eso es lo que quiero reconocer. Y recordar que el trabajo de los madrileños ha sido ejemplar. Su responsabilidad y su colaboración ayer fue fundamental para que esto no haya ido todavía peor.
Ahora, además de seguir limpiando y achicando agua, los afectados deben reclamar los desperfectos. Y aquí la pregunta clave es, ¿cómo hacerlo? Arturo Ayestarán.
Los seguros no cubren la inmensa mayoría de los desperfectos que haya podido generar este temporal, porque se trata de daños extraordinarios. Lo que debemos hacer si nuestro vehículo, nuestro local o alguna propiedad han quedado afectados por este tipo de daños es ponernos en contacto con el Consorcio de Compensación de Seguros. Miguel de Domingo, director de siniestros de Peris, compañía de seguros, ha explicado cómo debemos llevar a cabo esta gestión.
Lo podrías hacer o bien vía telefónica o bien a través de la propia web que tienen a disposición. Habría que comunicar los hechos, indicar los daños que tienes y el consorcio enviaría un perito a valorar los daños.
Para poder reclamar al consorcio, el director ha recordado que es importante tener una copia de la póliza de seguros, ya que este solo cubre los bienes que habían sido previamente asegurados, y también ha recomendado hacer unas cuantas fotografías de todo lo que esté dañado.
Los afectados deberán estar atentos también a esa posible declaración de zona catastrófica y las ayudas económicas que pueda llegar de parte del gobierno en las próximas horas o los próximos días. Le echamos ahora un vistazo a la economía y es que no hemos empezado septiembre con buenas noticias para nuestros bolsillos. Hoy el precio de la luz vuelve a subir hasta los 103 euros el megavatio hora. Son 17 más que ayer. La hora más cara será de 8 a 9 de la noche. Lo mejor es poner los electrodomésticos de madrugada o a la hora de comer. Y entre tanto, aunque es algo que ya se